Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Arroba Leonardo Curcio.
Abriendo la conversación.
Bueno, hoy tenemos la fortuna de que Javier Lozano esté haciendo su pausa musical aquí en el estudio. Mi querido Javier, venga esa mano.
Ya te extrañaba aquí en el estudio.
Bueno,
te he visto en otros lados.
¿De qué vamos a platicar el día
Mira,
de hoy?
Dado que estamos a unos cuantos días de que pues venga la Navidad y que creo que es la fecha, estoy convencido que es la fecha más importante de la familia mexicana, traigo la obra maestra por excelencia para conmemorar la Navidad, para celebrar la Navidad.
¿Ves? De las proezas humanas son los coros, ¿no?
Es que justamente esta obra, bueno, hay que decir primero que Händel nace el mismo año que Bach, 1685. Son ambos del periodo barroco y ambos grandes representantes del barroco. Bach muere un poco antes, en 1750, Händel en 1759. Pero en esta obra, y como en general en sus óperas y sus oratorios y tal, lo vemos con unos coros formidables y el manejo también de las distintas voces de una manera extraordinaria. ¿Qué tiene el Mesías que lo hace tan especial? Encontramos a los 53 años de edad a un Händel destrozado, completamente destrozado. Ya nadie le hacía caso. Ya no tenía trabajo, ya estaba harto, estaba irritable y de pronto ya llega a su casa sin ningún tipo de ilusión verdaderamente y físicamente desgastado, ya con problemas para moverse y tal, y encuentra que pues, está un sobre dirigido a él y resulta que ese sobre era del poeta Charles Jenen, ¿se apellidaba? Charles Jenens, el que había, el que le sirvió, digamos, como sus textos para escribir dos grandes obras, Saúl e Israel en Egipto. Entonces, dice, te quiero encargar una nueva obra. Y él dijo, como ya nadie le hacía caso, dice, se está burlando de mí este desgraciado. Y entonces se enoja, arroja el papel al piso, se va llorando a su cama, porque ya había estado muy enfermo, lo había resucitado su médico de cabecera, pero dijo, a ver, vas a poder sobrevivir, pero olvídate de crear, solo un milagro te lo permitiría, así se lo dijo. Y te estoy hablando cuando tenía 53 años. Entonces dijo, ¿cómo es posible que me esté sucediendo esto? Y entonces ya nadie daba un peso por él. Le entra la curiosidad, estando en su cama, y dice, pues es Jenens, ¿quién sabe qué traiga esto?
Igual
se levanta, se levanta, prende la luz. Bueno, la luz o lo que sea.
Como yo cuando abro mi mensaje digo, sí, efectivamente Javier me está invitando a comer.
Exacto.
Entonces, sí es cierto.
Dice, oye, entonces, ¿qué es esto? Dice, el Mesías. Y entonces, cuando dice el Mesías, y comienza a leer el texto completo, ¿sí? Que nada más antes de que termine esto, me digo, esto es for unto us a child is born, ¿no? Porque entre nosotros ha nacido un niño. Que esa es otra de las ventajas de Händel. Siendo alemán, prácticamente fue inglés. Y esto es su obra.
Los ingleses siempre se preguntan eso. ¿Sí? ¿Era alemán? No. Juraría que era un ciudadano de Londres.
Pero fíjate, pero entonces su obra, como es un inglés, la entendemos y la digerimos mucho mejor. Sí. Y esta parte es de las más bonitas. En fin, la primera palabra que encuentra en el texto de ese libreto para ese oratorio es Comfort ye. O sea, en el inglés este antiguo es consolaos. O sea, caray, lo atrae la primera palabra que encuentra. Y entonces así sigue y empieza, le temblaban las manos y estaba leyendo esto. Pasó toda la noche leyendo el libreto, no descansó, no durmió, pero de pronto encuentra otra frase. Dice, wonderful, counselor, the mighty God, ¿no? que está precisamente aquí, en el Foranto Charlesbourne, precisamente está en esta parte. Otra que dice, Glory to God, gloria a Dios. Entonces todo esto, dice, esto me está llenando de vida y de esperanza. Se vuelve a animar. Y bueno, escucha, y otra, Rejoice.
Rejoice, yeah.
¿No? Tarán, tarán, ¿te acuerdas? Bueno, entonces, Rejoice, y entonces...
Oh, alégrense,
¿no? He was despised, ¿no? Entonces fue despreciado. Se comienza a identificar en su vida con lo que está leyendo en ese libreto, pero a la vez se anima porque dice, esto me lo está mandando Dios. A ver, esto no es normal. Bueno, ahí les va. Durante 3 semanas no salió de su habitación. Día y noche escribiendo el Mesías de Gentil. En 3 semanas terminó esta obra maravillosa. En 3 semanas lo terminó. Y, y le impresiona mucho porque palabras que encuentra es aleluya. ¿Podemos poner lo que viene, por favor?
Es el pasaje más conocido, ¿no?
Es el más conocido, quizás de toda la música, ¿no? Junto con la ópera Carmen, en fin, o la quinta de Beethoven. O sea, son de esos pasajes muy, muy conocidos, pero no sin razón. Cuando ve el aleluya y dice... Pues esto es un regocijo, esto verdaderamente es una cuestión de esperanza y de alegría. Pero fíjate qué interesante. Estamos hablando de el 14 de septiembre. Un año antes del estreno, termina, te digo, en 3 semanas la obra. Pero cuando resulta que viene el ensayo general antes de que sea ya, porque el estreno fue en Dublín. En 1742.
En el Trinity College.
Sí, en el Trinity College. Y entonces, un día antes, en el propio ensayo, cuando escuchan aleluya, en el último aleluya, se levanta una persona y junto con ella, el resto de las personas. Al día siguiente, en el estreno, que fue un 13 de abril, resulta que todos en el aleluya se ponen de pie. Y hoy entendemos por qué es ese fenómeno de que se ponen de pie como nos ponemos de pie cuando escuchamos el aleluya, es para estar una pulgada, un centímetro, un metro más cerca de Dios. Fíjate, nada más, qué cosa más emocionante.
Sí, lo es.
Es de veras, es vibrante, es una cosa muy bonita.
No, precioso. Oye, pero nos va comiendo el tiempo. Él, dices, a los 53 cree efectivamente el Mesías. Todo su conjunto de óperas, oratorios, música acuática, todo eso lo escribió antes. Sí. Pero vivió muchos años más.
Vivió, como te digo, hasta 1759. Y todavía, pero lo traían por todos lados porque ya era un... Bueno, no se puede decir un rockstar, pero sí, verdaderamente, en Londres cada año se interpretaba esta obra, junto con sus óperas y demás, y estuvo así hasta el final, hasta que fue perdiendo poco a poco, pues, todo, hasta quedar ciego. Le pasó un poco lo que a Beethoven se queda sordo, él se queda ciego, comienza a perder esto, pues ya fuerza en sus extremidades, etcétera. Pero antes de que nos vayamos, sí quisiera que escucharas, porque él dice, tengo que dar el más largo amén que nadie haya dado. Y la última, entonces obviamente los últimos compases ya son del tercer acto, bueno, del tercer, pero no es que no son actos porque realmente no, de la tercera parte, perdón, porque la aleluya termina la segunda parte, pero se termina la obra con este amén, el amén más largo que puedas haber escuchado en
tu vida. Oye, te dirán, así sea.
Así sea. No, entonces, esta última parte, que también son unos coros preciosos, al final hacen así, una pausa y dicen... Y entonces es todo un amén, pero extendidísimo, que va subiendo, se va elevando con los distintos tonos hasta alcanzar un clímax increíble. Y eso es lo que... y debo dar un crédito. Esto, no crean que esto lo inventé yo. Es de una obra maravillosa de Stefan Zweig, que son los momentos estelares de la humanidad. Si no han visto cuál fue el parteaguas de una serie de personas, son 14 historias, una de ellas de Händel. ¿Y saben cómo se llama? La resurrección de Händel.
La resurrección.
Y vaya que fue la resurrección.
Magnífica lectura y, por supuesto, magnífica sugerencia. Feliz Navidad, Javier.
Felicidades, lo mejor de la vida para ti y para tu familia.
Felicidades.
Y para México.
Y con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merecen.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.